Hermanos, vamos a hacer la reflexión de esta mañana de retiro aquí en Fray Escoba, de retiro de fusión, porque habéis tenido el seminario, ¿verdad?, durante estas semanas pasadas. Yo estoy dando seminario también en Maranata. Y en Maranata el tema que he elegido para el seminario es el tema de Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos, que es de la carta a los Romanos, en los capítulos últimos. Y entonces, pues bueno, pues para que seamos todos iguales, voy a hacer aquí un breve resumen de lo que estoy haciendo o dando en Maranata. Podéis imaginar que no me acuerdo de casi nada de lo que digo allí. Pero bueno, yo me pondré a hablar y saldrá. Algo saldrá, porque siempre sale. Entonces, este último día les hablaba yo a aquellas personas. Hay mucha gente en Maranata, hay mucha gente, yo no sé cuántos, pero está lleno, o sea, mucha gente nueva. Pero les hablaba yo de que la teología con la que hemos vivido todos nosotros durante nuestra formación y antes, porque eso es una cosa humana, es una teología que la llamaba de la retribución. Es decir, a ti te van a dar, a ti te van a pagar aquello que hayas cotizado. A ti te van a dar, pues, si has hecho muchos méritos, pues mucha cosa, mucho cielo, mucha altura en el cielo, mucha cercanía de Dios. No sabemos lo que es la teología de la retribución. Te retribuyen tu obra, te retribuyen tu esfuerzo, te retribuyen todo lo que tú has intentado hacer, y te retribuyen pues todo. Visto humanamente, pues parece una cosa normal, ¿verdad? Pues a cada uno lo que merece, a cada uno lo que ha trabajado, a cada uno según su esfuerzo, a cada uno lo que ha podido entregar. Pues eso, es como la seguridad social. Cuando tú solamente tienes una pensión contributiva o no contributiva, ¿por qué es? Pues porque no has cotizado nada. Entonces te dan una pensioncita no contributiva. Cuando has cotizado lo mínimo, como yo, pues te dan una pensión de 630 euros al mes, con 10 céntimos. Cuando has cotizado más, pues te dan más. Yo, por la cara de ricos que os veo a todos vosotros, me imagino que todos los que estéis ya en clase pasiva, pues tendréis una retribución mayor. Pero yo, pues, me he quedado en la mínima. Es que probablemente los frailes fueron muy rollosos. Porque los frailes funcionamos como empresa. Y si te ponen una cotización alta, pues ahora los viejos, que somos casi todos, seríamos más ricos. Pero como nos pusieron hace montones de años, pues una contribución muy bajita, pues andamos todos por las 630. Bien, pues hay una teología espiritual, también así, contributiva, una teología que sencillamente te retribuye aquello que tú has cotizado. A mí me lo enseñaron desde pequeño. A mí me enseñaron que tenía que ser bueno. A mí me enseñaron a hacer obras buenas, con vistas al cielo, con vistas a la retribución, con vistas a Dios, con vistas a todo esto. Y yo he vivido pues muchísimos años de esa teología y me iba bien, vamos, no me moría. Tampoco me interesaba gran cosa los méritos que adquiría, ¿eh? No me interesaba nada, o muy poco. Pero bueno, la base de mi obrar, la base de mi relacionarme con Dios, esa base marchaba según los lineamenta de esta teología de la retribución. Pero resulta que ahora nosotros somos un grupo de personas que no vivimos de la teología de la retribución, sino que vivimos de la teología de la gratuidad. Y esta es otra. Y esta es otra y es difícil. Porque lo de la retribución, mira, en este mundo todas las cosas funcionan así. La teología de la retribución es lo normal en la vida. A ti, si te lo mereces, te dan. Y si no, pues no te dan. Incluso aunque te lo merezcas, muchas veces no te dan. Pero la teología de la gratuidad es una teología a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Pero para llegar a Dios, o para que Dios llegue a nosotros, no es suficiente o no funciona bien una teología de la retribución. Porque entre otras razones hace a Dios como un mercante, como un mercantil. Ahí se va a pasar Dios la vida entera viendo lo que tú haces para después pagártelo o no pagártelo. ¿Tú crees digno de Dios eso? Suele decirse que Dios es un juez, pero ¿tú crees que es digno de Dios? Una vez que hemos entendido, y gracias a Dios creo que todos los que estamos aquí lo hemos entendido ya, a medias a veces, claro, porque esto de la gratuidad, te encuentras con personas en la renovación, en esta renovación nuestra después de 30 años, y te das cuenta que ni flores, que no han entendido todavía nada. Esta teología no es nada fácil, sencillamente pues porque, bueno, pues es un regalo. Pero si miras desde esta teología, te encuentras con que ¡qué grande es Dios! ¡Qué maravilla! Entonces, pensar en Dios como un fiscal, como un juez, como un mercader, como alguien que te va a pedir cuentas de tus cosas, dices, pero qué baja idea de Dios tengo. ¡Qué baja! Pero si logras entrar en la dimensión de la teología de la gratuidad, en tu corazón brota algo que no es otra cosa que amor, pero no a Dios. Porque el concepto de Dios pertenece más bien a la retribución que a la gratuidad. Me explico. La gratuidad, que es con la que nos salva Dios a nosotros, porque tiene un corazón muy grande, pasa a través de Jesucristo. Pasa a través del hombre Jesús. Hombre, porque fue el que murió, fue el que resucitó y es el que está a la derecha de Dios Padre. Es su sangre la causante de esa gratuidad. Y entonces cuando lo entiendes, evidentemente el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te da como un amor profundo hacia ese hombre del cual brotó la sangre misericordiosa que te lleva así, sin más, por la gracia de Dios y no por la tuya, al cielo, la justicia de Dios. Eso es lo que dice San Pablo tantas veces, la justicia de Dios. No por mi justicia, sino por la justicia que viene de arriba, que es la justicia de Dios. Y diréis, ¿que por qué me pongo yo a hablar de estas cosas de teología? Pues porque hace unos 10 o 12 meses o así, pues en algún sitio, en algún momento, yo no sé por dónde, me salió esta formulación. Digo, anda, pues me gusta esta formulación. Pero se me olvidó. Pero el otro día, hablando en Maranata, me salió, digo, ¡ay, qué bueno! Porque se entiende bien, a que vosotros entendéis bien lo que estoy diciendo. Otra cosa es que, como esto va de experiencia, no va de cabeza, de cerebro, de concepto, pues lo tengáis muy enraizado o todavía estéis al principio de esta revelación, porque la teología de la gratuidad es revelación, es obra del Espíritu Santo en tu corazón. Hay que teologizarlo todo porque es el pensamiento o el entendimiento o la inteligencia de lo que Dios obra en tu corazón. Por eso cuando nosotros los dominicos somos como muy teologizadores de todo lo pensamos o todo lo encuadramos más o menos, pero unos de una forma y otros de otra, pero es muy importante que para nuestra vida personal pues tengamos bien formuladas las cosas y las ideas claras, porque así te ayuda a ti en tu oración. Y cuando tú quieras decirle al Señor, Señor, voy a ayunar por ti, tú digas, ay no, que yo soy de la teología de la gratuidad. Señor, yo voy a hacer este sacrificio por ti, tú digas, ay no, que yo soy teología de la gratuidad. Y como eres de la teología de la gratuidad, pues debes cambiar el chip de tu piedad. Y tu piedad ya no es ofrenda. Tu piedad ya no es para ofrecer cosas. ¿Por qué no es para ofrecer cosas? Porque ofrecer cosas, eres tú el que le estás dando a Dios, le quieres ofrecer a Dios cosas. Como que tú te fueras a salvar por ti mismo. Yo te ofrezco, Señor, eso para que me lo tengas en cuenta. Porque si nos damos cuenta, en este mundo funciona de esta forma. Yo, bueno, pues. Antiguamente, voy a examinar a mi hijo de reválida o de bachillerato. Y llevaba pues media carga de cebada para el profesor. Por debajo. No era cuestión de la ciencia, pero la media carga de cebada le aprobaba. Porque bueno, era así la cosa. Entonces, la media carga de cebada era la ofrenda. Y no estamos dándole nosotros a Dios continuamente media carga de cebada, si es que le damos. Con nuestros sacrificios, con nuestras cosas, con nuestro... Yo no sé si a vosotros os suena esto bien o no, pero yo no puedo predicar de otra cosa. Llevo 40 años predicando esto, tengo 81 años y no me van a hacer cambiar vuestras caras. Allá películas. Allá os enteréis. En estos nuevos que hay en Maranata, que hay mucha gente nueva y relativamente baja en edad, es decir, hay una chavalería, sobre todo mujeres, algún señor mayor, pero que vistas así desde donde yo predico, pues hay grupos bastante numerosos, así como de entre 35 y 45 por ahí, entre 30 y 45 por ahí. Y algunas que, bueno, se han atrevido a venir a mí, pues me dicen, y es que esta predicación nos conturba, como que nos hace daño, nos destruye. Digo, claro, es que la predicación es una espada de doble filo. ¿Y qué corta? Pues la grasa que tenéis por ahí dentro, que no es buena ni para los sacrificios. Corta vuestra, qué sé yo, rutina espiritual de toda la vida. Corta todo eso en lo que vosotros creéis o habéis creído, en lo que os han enseñado, o sin echar contra nadie, porque los que os han enseñado pues tampoco sabían otra cosa. Y no vamos a decir, es que me voy a meter yo con mi madre, es que me voy a meter yo con mi padre, que eran de la teología de la retribución al 100%. Mi madre, como se murió mucho más tarde, pues ya la fui yo moldeando algo. Pero, al fin y al cabo, pues, teología de la retribución, prácticamente todos. Todos, y además lo veían, si es que lo ven bien, lo veían bien. Claro. Y es que desde la teología de la retribución, mire usted, todo lo que nosotros vivimos en la renovación cae por el suelo. ¿De qué alabamos nosotros al Señor desde la teología de la retribución? ¿Con qué le alabamos? La alabanza tiene que nacer de la gratuidad de la nada. La alabanza tiene que nacer de que hemos recibido. Pero no voy a alabar a Dios por lo que yo le doy. Porque entonces no tiene salida. Me estoy alabando a mí mismo. Y cuando le grito a Dios, gloria a ti, más o menos le estoy diciendo, Señor, dame las gracias porque te estoy poniendo la cara muy bonita con mis obras buenas y con mi esto. Y que sepas que yo enriquezco al cielo. Yo soy uno de los contribuyentes para que el cielo sea más rico. Pues se va abajo desde una teología de la retribución, todo lo que hacemos en la renovación carismática, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de estas cosas, Yo ahí en Maranata estoy hablando de esto. Dios nos encerró a todos en el pecado. Y convencer a la gente de que todos somos pecadores radicalmente, es decir, igual de pecadores todos porque somos y nacimos del punto cero. Ah, pero es que yo soy mejor que las prostitutas. Es que yo soy mejor que los criminales. Es que yo soy mejor. Ah, tú eres mejor. Sí. Pues todo eso que tú te crees de superávit, que tienes de superávit en relación con otros, tienes que ir, el Espíritu Santo te lo tiene que ir quitando. Para que te enteres de que no eres mejor que una prostituta, ni mejor que un criminal. Es decir, tú tienes el corazón tan envenenado en el pecado original como cualquiera de estos. Y si tú no has cometido una cosa de estas, simplemente es porque la vida no te ha colocado en las circunstancias de hacerlo. Pero si tú hubieras sido un pobre bicho que naciste en medio de determinadas circunstancias o situaciones, hubieras hecho lo mismo. Exactamente. Entonces, pues, hay muchas de estas también de las que hablo que no lo toleran. Que no toleran. Porque, hombre, como mínimo, un poco de respeto. Por uno, por mi vida. Digo, pero que no es respetar tu vida. Que tu vida se respeta más desde el cero. Desde el punto cero, que es el punto del pecado original, que es tu cero. Aquello de Santa Catalina, tú eres la nada y yo soy el todo, que le decía Jesucristo. Entonces, pues, desde ahí, desde ese punto cero, sucede toda la salvación en nosotros. Porque el Espíritu Santo empieza a actuar. Bueno, no, ya ha empezado mucho antes, para llevarte ahí, claro. Pero el Espíritu Santo ya coge la marcha entera y va poco a poco, como la sosa cáustica, transformando las viejas aceites en algo nuevo, transformando tu vida en algo nuevo, poco a poco. Tú ves, y tú lo puedes ir viendo, y al compás de el paso del tiempo en tu vida, irás notando revelaciones del Señor que te van dando, qué sé yo, por ejemplo, pues, una alegría. La teología de la gratuidad da mucha alegría, porque no te salvas por tus méritos. Entonces, no es el esfuerzo ese, ni tienes la relación con Dios desde tus méritos. No es el esfuerzo ese duro. Te da alegría, en primer lugar, porque sabes que estás salvado. Y en segundo lugar, porque el Dios con el que tú estás tratando, a través del hombre Jesús, a través de Jesucristo, primero Jesucristo, pues es un Dios de misericordia. Es un Dios misericordioso. ¿Por qué nos pone el Papa este año esta misericordia de él? Esta misericordia. Bueno, pues a mí me parece muy chato todo lo que en el año de la misericordia se nos cuenta y se nos dice. Y al final, para la mayoría de las personas, resulta que la misericordia, el año de la misericordia, es el año de las 14 obras de misericordia. Pero si el año de la misericordia es el año de las 14 obras de misericordia, ¿qué pasa? Que no salimos de las obras. Y si no salimos de las obras, pues mire usted, mejor es no tener año de misericordia. Porque eso es beneficencia. O es lo que te dé la gana. Pero está muy bien el año de la misericordia que el Papa ha proclamado y que ya está feneciendo uno de estos días, de ahora de noviembre, porque la misericordia de verdad a la que alude el Papa, después la Iglesia, la pastoral, lo toma como puede, es esta misericordia de la que estoy hablando. Si no, mucha gente diríamos, el año de la misericordia es para que yo tenga misericordia de otros. No, no, el año de la misericordia sobre todo para que tú te enteres de que tienes que recibir la misericordia de Dios tú. Tú. Y de que necesitas muchísima misericordia de Dios para ser salvada o ser salvado. Y dirás, ¿y qué tengo que hacer para tener tanta misericordia de Dios? Que no, que ya está hecho. Simplemente que puedas abrir el corazón para que en esa apertura del corazón suceda la misericordia en ti. Porque la misericordia es un acontecimiento. La misericordia es un encuentro, la misericordia es un suceso en tu propia vida y en tu propio corazón, un encuentro con el amor de Dios. El amor de Dios se encuentra contigo queriéndote, el amor de Dios se encuentra contigo haciendo de tu vida algo absolutamente preciable, precioso, porque viene de Él. Y claro, tú si te miras desde tus interioridades, incluso alrededores, dices, pero si yo soy tan pobre, soy, si es que no valgo nada, ayer se me quemaron las lentejas. Bueno, pero ¿tú te crees que tus lentejas te desdoran a ti delante de Dios? O tu enfermedad, o tu incapacidad, ¿tú crees algo de eso? Si la misericordia de la que estamos hablando es tu propia creación, es la metafísica más profunda de tu ser, porque tú has sido querido antes de todos los tiempos, has sido pensado antes de todos los tiempos, y pensado, como dicen ahora los catalanes, pensada tu hoja de ruta, pensada tu hoja de ruta por el Señor, y que para nosotros incluye nuestra hoja de ruta, por la razón que sea, porque somos niños o por tal, pues hemos escuchado el eco de esta misericordia, o la voz, o la llamada de esta misericordia. Y bueno, pues podemos entenderla, podemos escucharla, podemos estar así, aquí. A mí, esta es la renovación carismática que más me gusta. Porque hay muchas renovaciones carismáticas. Hay renovaciones carismáticas de carismas. Hay renovación carismática de todo tipo. A mí me parecen bien todas. Pero la renovación carismática que esté más o menos cerca de mí, o la mía, es una renovación carismática, que también es carisma, porque la teología es un carisma. Iba a decir el más importante de todos, eso ya no lo sé. Ya no lo sé si es el más importante. Pero que cualquier cosa que recibas del Señor tienes que vivirlo y pensarlo, y eso es la teología. Pues si no, te meten gato por liebre. El que no tenga una teología buena de Dios, le meten gato por liebre. Pero dentro de la renovación también. Le dicen que la renovación consiste en esto, en esto, y si no hay estos carismas, no es renovación, y no sé cuántos. Pero desde todos esos carismas tú entras en el misterio de la misericordia. Si entras en el misterio de la misericordia, estás en mucha verdad. Estás entrando en mucha verdad, porque en el misterio de la misericordia se puede entrar de muchas formas, por teología, por revelación, pero también se puede entrar por una sanación. Porque si a ti el Señor te sana de algo y te revela que Él te ha sanado, esa sanación te mete en el misterio de la misericordia, evidentemente. O otras cosas. La renovación carismática puede ser una renovación contemplativa, puede ser una renovación, pues no sé, de que enfatice sobre todo el don de ciencia, alabando a Dios por los campos y por esos sitios. Pero siempre tiene que terminar diciendo: Señor, qué misericordia has tenido con nosotros, con estos paisajes, con estas perdices que después con alubias están tan buenas en el plato, con estas cosas. Pero es parte de la misericordia de Dios, porque Él lo dijo: creced y multiplicaos, dominad la tierra. Los ecologistas o animalistas dirán que no se pueden comer perdices con alubias, porque el pobre bichito, pues bueno, desde la teología de la gratuidad bíblica, sí se pueden comer perdices con alubias, que están buenas. Entonces, pues, a que da gusto poder reflexionar sobre esto, a que da gusto poder hablar sobre esto, y sobre todo da gusto, pues, pensar que en nuestro corazón puedan suceder estas cosas. Puedan suceder. ¿Qué cosa, verdad? Cuando uno va cumpliendo años como yo, todos los días, que esta mañana he recibido una noticia de un superamigo, superamigo, que está en Macao, que tiene 4 años menos que yo. Y bueno, pues que esta noche, bueno, no, la noche del 16 de octubre, pues de repente amaneció con un ojo sin visión. Y entonces le han hecho muchas cosas, y además del ojo, pues lo han visto, que si las carótidas, que si esto, que si lo de más allá. Y pues le afecta a uno. Le afecta a uno. La representación de este mundo como que se termina. Porque la representación de este mundo, este hombre es un hombre bueno, buenísimo. Pero a mí siempre me ha... Quítate, que tú no tienes fuerza. Cogía el saco y él lo tiraba al carro. Y tenía razón, pero no tanta. Porque yo, saben ustedes, he tenido suficiente fuerza para tirar sacos al carro. Pero cuando veo un fortachón de esos, es delgado, es guapo, es majo, alto. Cuando veo un amigo de estos que está tan dispuesto, digo: ay, sí, es que yo siempre he tenido una gran cualidad, la de dejarme querer. Siempre he tenido esa gran cualidad. Entonces yo, pensando esta mañana en esto, en la fuerza que tenía, en que la ponía al servicio de los demás, y que ayer fui con unos compañeros a Aranda de Duero, porque se nos había acabado el vino en el conventito donde estoy, en la parroquia. Y claro, pues el encargado dijo que nos hemos quedado sin vino. Digo yo: anda, pues vamos a Aranda, aprovechamos el vino y un poquito de cordero también. Y llegamos a la bodega y había 5 tonelitos de esos de 15 litros cada uno. Y este hombre, como los procuradores son todos, ya sabes, digo, ¿y cuántos cogemos? Digo, todos. Los dice, se echó a reír, menos mal. Se echó a reír. Y entonces, pues ya cogimos todo, todo, y nos fuimos a comer el cordero, y después volvimos a casa, y ahora en este momento no tengo idea porque he empezado a contar. A contaros que me fui a Aranda, ni lo que quería decir. Pero vamos, éramos los tres, pues ya de cierta edad, de cierta edad. Y íbamos precisamente también para ver poéticamente el color del otoño en los árboles, pero niebla y lluvia todo el tiempo, no pudimos ver nada. Pero digamos como que estas conversaciones y estas cosas pues estaban a la orden del día, porque el tiempo va pasando y las cosas van pasando. Pero yo lo bueno que tengo en este sentido, lo bueno que tengo es que se me destruye el cuerpo. Pero en mi teología de gratuidad o en mi espíritu es que no se me destruye nada. Todo lo contrario. Voy, no sé, conociendo mejor las cosas, formulando mejor las cosas. Tengo la sensación muy clara de que yo lo que necesito es penetrar en el corazón de Jesucristo. Y le digo alguna vez, pero tantas veces juntos, tantas veces orando, ¿y no me das un poco más de ti mismo? ¿No me das un poco más de tu amor, de tu corazón, que yo lo pueda experimentar? Porque si no, todas estas vejeces te van hundiendo. Pues no, no creáis que se excede. Digo, Señor, tendrá que ser así, ¿verdad? Porque claro, si penetras en mi corazón mucho y en la de los demás no, pues me salgo de la clasificación, más arriba que el Barcelona y que el Madrid, me salgo. Entonces vamos a dejarle a él que vaya conduciendo nuestra vida, porque la gratuidad es una gratuidad en este mundo de pobres, de pobreza, de gente que quiere más, pero que se destaza, se da con medida, porque la gratuidad también puede hacer daño si no es con la medida, o como si San Pablo lo dice muy, muy bien, a la medida del don de Cristo, a la medida del don de Cristo. Pero voy a terminar diciendo que me alegra enormemente estar en un sitio donde se puede hablar de esto, en un sitio donde vosotros entendéis esto. Y si no se lo entendéis, pues mira, hoy saliréis de aquí con unas palabritas nuevas. La teología de la retribución, la teología de la gratuidad. Yo soy de esto, Señor. Enséñame lo que es la gratuidad. Enséñame. Porque si no me enseñas, pues yo, el peso, la gravedad de la vida tiende a la retribución. La gravedad de lo que esto te han enseñado, porque no hay gratuidad en la sociedad. La sociedad no es gratuita. Lo que es gratuito es el cielo, por Jesucristo. Pero las lentejas no son gratuitas, ni las alubias, ni la vida en este mundo. En este mundo hay que currarlo todo. Para eso nos ha dado Dios una inteligencia y una voluntad. En esta vida hay que trabajar y no puedes decirle al Señor, o al Espíritu Santo que te apruebe las oposiciones si no has dado el callo para nada. Esta vida es lo que es, pero la gran alegría y gozo de esta vida, que se lucha o luchamos como podemos con nuestros esfuerzos, enfermedades o éxitos o fracasos o lo que queráis, pues la salida principal, puesto que todos vamos caminando hacia ahí, los ríos que van al mar, que es el morir, allí van derechos los señoríos hacia acabar y no sé qué más, y consumir. Pues ahí las coplas de Jorge Manrique a su padre, el comendador de Ocaña. Pues todos vamos ahí, pero lo bonito es sencillamente que tienes una sensación tremenda a los años mayores, cuando tienes esta teología de gratuidad, tienes una sensación tremenda de sinceridad, de verdad. Espera a ver, que no me ha salido bien la palabra. De veracidad, o sea, Dios no es injusto. Dios no es injusto habiéndonos encerrado a todos en el pecado. Dios no es injusto, y nadie puede decir que Dios sea injusto, porque cualquiera que le venga a Dios Padre diciendo que ha sido injusto por encerrarnos a nosotros en el pecado, te dirá: ¿no te has enterado de mi Hijo Jesucristo? ¿No te has enterado de su muerte y de su sangre derramada por ti? ¿No te has enterado del inmenso amor que significa esto y que vas a vivir en la eternidad? Porque si yo te dejo como te creé, pues ¿qué serías tú? Pues un bichejo. Un bichejo. Cuando dicen que en la carta a los Hebreos, que Jesucristo subió al cielo por encima de potestades y dominaciones, por encima de todos los ángeles, y con Jesucristo los hombres. ¿Vosotros imagináis que después de muerto vais a ser superiores a los ángeles? ¿A que no? Hombre, los ángeles. Pues vais a ser superiores. ¿Por qué? Porque los ángeles, pues vete tú a saber quiénes son esos señores. Probablemente sean habitantes de creaciones antiguas. Porque como esto es eterno, nosotros vivimos en una creación material como esta que tenemos, con galaxias, con soles, con planetas y con todo esto, que puede ser que dure ya desde hace miles de millones y durará todavía miles de millones. Pero todos, hasta los científicos, y no solo la Biblia, están de acuerdo que terminará. Pues miren ustedes, si terminará, seguirá la eternidad. Y antes de que empezara, hace miles de millones, algo tenía que haber, porque es eterno. Y a lo mejor los ángeles son habitantes de esas creaciones que nosotros no sabemos. Es un decir, una teología muy barata. No vale para la vida. O sí, vete tú a saber cada uno, ¿no? Pero sí, con el crecimiento. Y esto, pues, Dios no fue injusto. San Pablo lo dice, no son palabras mías. O sea, con eso Dios demuestra que no fue injusto. Pero claro, para que tú sepas que Dios no ha sido injusto, sino que en la sangre de Jesucristo estás destinado a ser elevado por encima de todas las potestades, ángeles y todo, tienes que haberte enterado de la noticia de Jesucristo. Tienes que haberte enterado de esta inmensa gratuidad que hace de ti una criatura maravillosa por el don de Dios y por la gracia de Dios. Adora en ti más que nada ese don de Dios o esa gracia interior. Desde ahí alaba, desde ahí bendice y desde ahí Y como el don de los dones es el Espíritu Santo, pues hoy estamos de efusión. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía, cuando venga el momento de la efusión del Espíritu, pues que nos dé esto. Como hemos rezado esta mañana, dame, Señor, la sabiduría asistente de tu trono. ¿Cuál es la sabiduría asistente de Dios? El Espíritu Santo es la sabiduría, o el Hijo, no sé, como queráis. Pero la sabiduría de Dios que pasa a través del Hijo y nos viene, echa Espíritu Santo a mi corazón y a tu corazón. Y que esto sea una bendición muy grande del Señor para todos nosotros. Gloria al Señor.